El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López. Sean bienvenidos.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Yamil. Bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible Radio Dos Luces.
Como cada semana, estamos de nuevo por aquí para compartir con ustedes este tiempo de radio.
Como siempre, les traemos una selección de temas que esperamos sean de vuestro gusto.
Dicho esto, ya estamos listos.
Empezamos.
Hoy empezamos el programa contándoles algunos consejos para llevar a cabo una desintoxicación del mundo online. Ustedes saben que actualmente vivimos una estresante era hiperdigitalizada en la que pocos pueden escapar de esa atadura a todo lo que sucede en línea. Esto es inevitable porque la tecnología forma parte ya de nuestras vidas, sobre todo si trabajamos 8 horas al día enfrente de un ordenador o necesitamos el móvil casi para cualquier paso en nuestro día a día. No nos podemos culpar por ello, pero resulta ser una verdadera amenaza para nuestro bienestar general cuando nos olvidamos de desconectar y pasamos todo el día online. Es por eso que hoy venimos a hablarles de la desintoxicación digital, que resumiendo, es un periodo en el que una persona deja de usar tecnología como smartphones, ordenadores o incluso la televisión. Aunque la mayoría de las personas no pueden deshacerse de la tecnología por completo, también es muy positivo tomarse descansos para centrarse en otras partes de la vida que sean más gratificantes. Una desintoxicación digital va a ayudarle a reducir el estrés y los efectos físicos del uso constante de la vida digitalizada. Antes de comentarles estos consejos, hay que saber que renunciar a toda la tecnología de golpe y separarnos del mundo digital tampoco es la mejor opción, básicamente porque no es práctico. Por suerte, los expertos están de acuerdo en que no es necesario dejar de lado la tecnología por completo. Solo lo que tenemos que hacer es llevar pequeños descansos, pequeños cambios. Hablemos de ello. Primero, convierta su teléfono móvil en blanco y negro. Uno de los motivos por el que nuestros dispositivos son tan atractivos son los miles de colores vibrantes que presentan las aplicaciones. Pues bien, muchos smartphones permiten cambiar los ajustes para que todo el teléfono aparezca en escala de grises, lo que sin duda lo hará algo más aburrido y seguro que nos despegamos de él antes. En segundo lugar, guardar el móvil durante sus momentos de ocio o comida. Una imagen habitual en todas las casas, restaurantes, incluso con los amigos, el ver el teléfono encima de la mesa. Una investigación mostró que incluso si no estamos revisando nuestro teléfono, el simple hecho de tenerlo en la mesa durante una conversación reduce la interacción porque nuestros cerebros están esperando a que se encienda y como resultado no estamos completamente presentes. En tercer lugar, desactive las notificaciones que no sean relevantes. Recibir continuas notificaciones sobre cosas absurdas como una promoción vía correo electrónico va a distraernos sin ninguna duda. Y es que si dejamos que nos interrumpan 5 veces en media hora, nunca estaremos realmente concentrados en ese tiempo. Una solución sencilla es desactivar tantas notificaciones como sea posible. En cuarto lugar, haga de su habitación una zona sin tecnología. Parece complicado y realmente lo es, pero sin embargo, Todos nos acostamos mirando el móvil, nos despertamos con la alarma del móvil y ya de paso echamos un ojo a las redes sociales o el correo. Tenemos que hacer que nuestra cama y nuestra habitación sea una zona libre de dispositivos, porque además vamos a dormir mejor. La luz azul de las pantallas engaña a nuestro cerebro, haciéndole creer que es de día, lo que hace más difícil conciliar el sueño. En quinto lugar, descargar aquellas aplicaciones que necesitemos, es decir, solo descargamos las que necesitemos. Muchos de nosotros pecamos de tener nuestro móvil repleto de aplicaciones que realmente no son útiles o de muchísimos juegos que solo nos hacen perder tiempo. Hagamos algo de limpieza y quedémonos solo con aquellas aplicaciones que en realidad utilizamos diariamente. Por otro lado, y aunque sea contradictorio, existen aplicaciones que pueden ayudarnos a reducir el consumo de todo lo digital, como la llamada Freedom. Esta le permite bloquear cualquier sitio que le distraiga en su dispositivo móvil o ordenador con el objetivo de ayudarle a concentrarse. Y OffTimer, otra que está disponible en Android, que le permite bloquear selectivamente llamadas, mensajes de texto y notificaciones. Veamos ahora cuáles son algunos de los grandes beneficios de conseguir esta desintoxicación digital. Primero, mejora la salud mental. Muchas personas adictas a la vida online también tienen problemas de salud mental que contribuyen a una peor relación con la tecnología. Una desintoxicación digital puede reducir los problemas asociados con el uso excesivo de la tecnología y ayudar a que su vida dé un giro de 180 grados. En segundo lugar, desintoxicarse de las nuevas tecnologías reduce el estrés. El estrés puede crear miles de problemas para muchas personas. Reducir el estrés que proviene de las redes sociales y otras tecnologías mejorará sus niveles de ansiedad. En tercer lugar, mejora el sueño. Está ampliamente demostrado que el uso frecuente de dispositivos puede alterar su horario de sueño y hacer que sea más difícil dormir. La desintoxicación digital podría permitir descansar mejor su cuerpo, lo que desde luego no viene nada mal. Bueno, pues una vez que ya sabemos cómo comenzar a separarnos del mundo digital un poco, tomemos conciencia de cuánto tiempo estamos usando la tecnología día a día y valoremos si realmente esto está afectando a nuestro bienestar, ¿no? Eso es importante. Si es así, debemos empezar con alguno de estos consejos que les acabamos de nombrar.
www.radiodosluces.com.
Hoy en la sección de música musulmana en Radio Dos Luces les vamos a poner a la cantante Nesrin Bujida y sus últimos temas. El primer tema que vamos a escuchar es Vent Sultan y a lo largo del programa les pondremos los siguientes temas: Tantr Jack, Sol Salli Ala Nabina, Tlabar Bi Unsebo, Mule Ahmed, y al finalizar el programa le pondremos el tema La Ilaha Illallah. Confiando en que esta selección sea de vuestro gusto, les dejamos escuchando el tema Bint Sultan, interpretado por Nesrin Bujida.
يا بنت السلطان
El conocimiento es el mejor amigo. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, yo estoy complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, pues ya estamos preparados para contarle las noticias más interesantes que se produjeron durante esta semana pasada.
Más de 24 mil millones de dólares donadas a buenas causas por organizaciones benéficas islámicas en el Reino Unido.
Según un estudio independiente realizado por el Muslim Charity Forum, 600 organizaciones habían cumplido con los requisitos y regulaciones del gobierno del Reino Unido para organizaciones benéficas en comparación con alrededor de 25 a principios de siglo. Las primeras organizaciones benéficas de orientación musulmana se establecieron a principios de la década de 1980 y contribuyeron principalmente a causas humanitarias en África y Europa del Este. El director ejecutivo de Muslim Charity Forum, Fadi Itani, dijo que el estudio de su grupo había demostrado que 150 organizaciones benéficas islámicas orientadas a causas internacionales contribuyeron con 500 millones de libras esterlinas, alrededor de 625 millones de dólares cada año. 47 organizaciones tienen la capacidad de recaudar entre 1 millón de libras y 20 millones de libras al año. La creciente benevolencia de los musulmanes británicos está respaldada por una encuesta de Barnum Social Research de 2021 que mostró que eran el grupo religioso más caritativo del país. Barnum descubrió que los musulmanes donaban ingleses alrededor de 370 libras al año en comparación con las 165 libras de los donantes de otras religiones.
El océano en emergencia, la crisis del plástico.
El planeta está enfermo y clama por acciones urgentes. Gobiernos, organizaciones civiles y sociedad en general deben propugnar por una vida sostenible en armonía con la naturaleza. La Organización de Naciones Unidas estableció que el 5 de junio fuese el Día del Medio Ambiente y el 8 Día Mundial de los Océanos. Son fechas muy importantes porque tienen que ver con la salud y la vida, aunque pareciera que a muchos no les importa lo que sucede con la única casa que tiene la humanidad, por cierto, bicho raro que destruye su propio hogar, y es el plástico, uno de los grandes problemas que tienen los océanos. Por eso, desde la web oficial de la Organización de Naciones Unidas, Medio Ambiente, se impulsa la iniciativa Sin Contaminación por Plástico, porque es inaudito producir cada año más de 400 millones de toneladas de este material y que la mitad se use una vez. También resalta la ONU que los océanos cubren más del 70% del planeta. Es nuestra fuente de vida y sustento de todos los ecosistemas. Prueba de ello es que el océano produce al menos 50% del oxígeno de la Tierra, alberga la mayor parte de la biodiversidad y es la principal fuente de proteínas para más de 1.000 millones de personas. Además, resulta clave para nuestra economía, pues se estima que para 2030 habrá unos 40 millones de trabajadores en todo el sector relacionado con los océanos. Por ello, se fijó una fecha para crear mayor conciencia acerca de su importancia. En este 8 de junio se quiere recordar la importancia de los océanos en la vida cotidiana, y son porque son los pulmones de nuestro planeta, fuente de alimentos y medicina, así como parte fundamental de la biosfera, que es la capa de agua, tierra y una masa delgada de aire, por lo tanto, es clave para el desarrollo de los seres vivos. Con todos los beneficios que ha regalado el mar, se creyó que esto sería eterno. Ahora afirma la ONU que el 90% de las grandes especies marítimas de peces se han mermado y que el 50% de los arrecifes y corales están destruidos. Al mar se le está extrayendo más de lo que puede dar. Es tiempo de empezar a recuperarlo.
En la Gran Mezquita de Granada, en España, cada viernes de media un español se convierte al Islam.
Durante años los españoles han convertido al Islam casi todos los viernes, pronunciando las palabras de la Shahada o declaración de fe islámica, uniéndose a la religión que está creciendo más rápidamente en todo el mundo. Omar del Pozo, presidente de la Asociación Sociedad Islámica Española y de la Fundación de la Gran Mezquita de Granada, dijo que hay un gran aumento en el número de españoles que se han convertido al Islam, especialmente después de la pandemia, y que esto los hace sentir felices y orgullosos. Cerca de 36.000 musulmanes viven en las ciudades y pedanías de Granada. Unos 3.700 de ellos son españoles convertidos al Islam y sus hijos de tercera generación. La población musulmana en España se multiplicó por 10 en los últimos 30 años, superando los 2,5 millones según registros oficiales. Según la Unión de Comunidades Islámicas, UCIDE, los musulmanes constituyen el 3,8% de la población española, y el 40% son españoles y el 60% son emigrantes o descendientes de emigrantes.
El próximo día 18 de junio es el Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio.
La Asamblea General de la ONU firmó una resolución en el mes de julio del año 2021 proclamando el 18 de junio como Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio. Ello con la finalidad de promover el diálogo y la tolerancia interreligiosa e intercultural para eliminar el odio de los discursos de diversa índole. Con esta efeméride se pretende visibilizar la manera en la cual el odio afecta la paz, vulnerando los derechos humanos y las libertades básicas de las personas. Se extiende una invitación a los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y las personas para llevar a cabo acciones e iniciativas que promuevan estrategias para identificar, abordar y contrarrestar el discurso de odio. A nivel mundial se observa con honda preocupación el aumento de los discursos que incitan a la violencia y a la intolerancia, generando daños físicos, psicológicos y emocionales a las personas afectadas. Es una amenaza latente para los derechos humanos y la estabilidad social, propiciando conflictos, tensiones, teorías conspirativas, prejuicios y discriminación como racismo, xenofobia, antisemitismo, misoginia, islamofobia y homofobia. En este aumento ha influido notablemente las nuevas tecnologías y las declaraciones irresponsables de partidos políticos populistas con el propósito de crear enemigos y conseguir así de esta manera más votos. Ante los discursos de odio es preciso asumir una posición que fomente el pensamiento crítico y objetivo. Asimismo, es recomendable verificar hechos, información y fuentes antes de divulgarlo.
En Estados Unidos de América, las escuelas públicas de Illinois darán comidas sanas, halal y kosher en sus comedores.
La legislatura del estado de Illinois en Estados Unidos aprobó la semana pasada un proyecto de ley requiriendo que las instituciones financiadas por el estado, es decir, las instituciones públicas, incluidas escuelas, prisiones y hospitales, proporcionen comida halal y kosher a petición. A partir de ahora, en comedores públicos del estado norteamericano de Illinois, se proporcionará comida halal y kosher si se solicitan. Gerard Hackenson, director de política de Coalición Cívica Musulmana, una organización nacional sin fines de lucro de compromiso cívico que ayudó a redactar el proyecto de ley, dijo que definitivamente es un momento histórico y que esperan que se pueda replicar en otros estados, porque esto es muy necesario. Illinois tiene la población musulmana per cápita más grande del país, pero solo unos pocos distritos sirven comida halal.
Guerra y hambre, la clave, la mayoría de los conflictos en el mundo.
Actualmente hay activos al menos 110 conflictos en el mundo. La actualidad mediática nos lleva regularmente a distintas partes del planeta para hacerlo visible, normalmente a través de las víctimas, consecuencia directa de la violencia. Pero muy pocas veces se visibilizan las conexiones y factores específicos que hay detrás de muchos de los conflictos y que tienen que ver fundamentalmente con el hambre. Más del 85% de los 250 millones de personas que padecen hambre en el mundo viven en países afectados por guerras y conflictos. Según un informe de Acción contra el Hambre titulado No importa quién está luchando, el hambre siempre gana, existe una vinculación directa entre las guerras y el hambre debido al incumplimiento del derecho internacional humanitario de los beligerantes, siendo la población civil las víctimas de esta actitud.
Publicado el libro titulado Heavy Chains and Coherent Risk Measures in Islamic Finance, escrito por el doctor Mahmoud Bikri, economista, investigador del Instituto del Banco de Desarrollo Islámico.
El Instituto del Banco de Desarrollo Islámico ha publicado un nuevo libro que detalla la aplicación de técnicas de distribución de colas pesadas, es decir, que son periodos de baja demanda, para reducir el riesgo en las carteras financieras islámicas. Consta de cuatro partes principales. La primera parte proporciona información sobre las finanzas islámicas, discutiendo sus fuentes, principios principales y pautas, mientras que la segunda parte cubre cuatro temas principales que comprende la teoría de la probabilidad, el modelado de series temporales, las distribuciones estables y de cola pesada y las estructuras de dependencia. La tercera parte se centra en la implementación de métodos avanzados en la gestión de riesgos, poniendo gran énfasis en el riesgo de mercado. Y la parte cuarta y final cubre la selección y optimización de la cartera y la medición del rendimiento de la cartera.
Un informe de la Unión Europea advierte de la creciente presión israelí para desalojar a los palestinos, cristianos y musulmanes de Jerusalén.
Un informe confidencial de la Unión Europea advierte de lo que califica de drástica aceleración de la presión israelí sobre la población palestina de Jerusalén en el último año, según informa el diario español El País. En él se afirmaba que los Estados miembros de la Unión Europea debían oponerse inequívocamente a los planes unilaterales que, según el documento, pretendían alterar el estatus y las fronteras de Jerusalén. En su último informe anual sobre la disputada ciudad, los jefes de misión europeos ante las autoridades palestinas en Jerusalén Este y Ramala advierten de que los acontecimientos de 2022 pusieron de manifiesto la creciente fragilidad de la presencia palestina, cristiana y musulmana en Jerusalén, el agravamiento de las condiciones socioeconómicas de los palestinos y la necesidad de su protección. Este informe también revela la separación de los palestinos de la vida política, social y económica de la ciudad y destaca violaciones israelíes como la expropiación y demolición de viviendas palestinas en la parte oriental ocupada de Jerusalén y la construcción ilegal de unidades de colonos en su lugar.
Ingrid Mattison, una conversa musulmana fundadora del proyecto Ormat en Estados Unidos de Norteamérica.
Ingrid Mattison, la primera mujer en liderar una organización islámica en América del Norte, es la fundadora del proyecto Ormat, que es una iniciativa para ayudar a las comunidades musulmanas a prevenir y actuar contra el abuso espiritual y sexual cometido por personas con poder o influencia religiosa. Ingrid Mattison Nació en 1963 en Kingston, Canadá, y estudió en escuelas católicas. Después estudió Filosofía y Bellas Artes en la Universidad de Waterloo, en Canadá, en 1982 a 1987. Como parte de sus estudios, pasó el verano de 1986 como estudiante visitante en París, donde se hizo amiga de estudiantes de África Occidental y de una comunidad musulmana. Mattinson se convirtió al Islam en 1987. Después recibió su doctorado en Lenguas y Civilizaciones del Cercano Oriente en la Universidad de Chicago en 1999. Fue entonces profesora de Estudios Islámicos y Relaciones entre Cristianos y Musulmanes de 1998 a 2012 en la Escuela de Estudios Religiosos de Hartford, en Connecticut, en Estados Unidos. Al definir su proyecto, Mattinson dice que el objetivo del proyecto HOTMA es fortalecer la inmunidad de niños, jóvenes, estudiantes, mujeres, hombres y todos los miembros de la sociedad que buscan educación, consejo, seguridad y amistad en mezquitas, centros y escuelas islámicas. El proyecto se compromete a apoyar la inmunidad de cada individuo, aclarando las responsabilidades particulares de quienes detentan el poder y la autoridad, y educando a las personas vulnerables sobre su dignidad y los derechos que Dios les ha otorgado.
La demolición parcial de una mezquita en China enfurece a la comunidad musulmana.
En Nagu, una ciudad predominantemente musulmana ubicada en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, se está gestando la ira. Los Hui protestan contra el plan de las autoridades locales de demoler las cuatro minaretes y el techo de la cúpula de la mezquita de Nanyang. El sábado pasado 27 de mayo se desplegaron cientos de policías por toda la ciudad, pero también frente a la mezquita, impidiendo que los manifestantes se concentraran allí en masa para decir no a la demolición parcial del lugar de culto. Desde entonces se levantó el bloqueo de la mezquita, lo que permitió la entrada de los fieles, pero se han realizado arrestos después de enfrentamientos con la policía. La mezquita de Nanyang data del siglo XIV, pero las autoridades consideran ilegales las modificaciones realizadas en los últimos años al edificio religioso, en una China donde en 2019 se aprobó una ley para sinizar, es decir, asimilar a la cultura china al Islam. Estos hechos se dan en un contexto de mayor vigilancia de las prácticas religiosas en China en nombre de la lucha contra el terrorismo y el extremismo. Las minorías uigures y musulmanas en Xinjiang se encuentran entre las víctimas más visibles en la actualidad, aunque también hay persecución de creyentes de otras religiones.
Publicado en Francia el libro No son las mujeres musulmanas mujeres, de Hanan Karimi.
¿Las mujeres musulmanas no son mujeres? Esta pregunta a priori retórica es sin embargo reveladora de un problema real y grave que trata Hanan Karimi, en un libro intransigente directamente extraído de su tesis doctoral en sociología. Los ataques verbales, psicológicos y físicos contra las mujeres que usan el velo, particularmente en los espacios políticos y mediáticos, son demasiado frecuentes en Francia para ser ignorados. Su análisis en el campo académico es bienvenido. Las percepciones negativas sobre las mujeres musulmanas resultan no solo de discursos calumniosos, sino también de leyes y medidas excepcionales que tienden a mantenerlas fuera del espacio público o invisibilizarlas, no sin consecuencias para ellas a nivel material, psíquico y mental. Profesora de Sociología en la Universidad de Estrasburgo, Hanan Karimi, despliega en este libro una reflexión sobre el nuevo laicismo, la islamofobia y la herencia colonial francesa para mostrar cómo las mujeres musulmanas, designadas como enemigas desde dentro, se les niega el acceso a la ciudadanía plena, al espacio público y a la arena política, e incluso simplemente a ser mujeres dignas de tener derecho.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Tansarger de Nesrin Boujida.
No hay pobreza más fuerte que la ignorancia, ni riqueza más beneficiosa que el intelecto. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación, le pasamos los micrófonos a nuestra colaboradora No Rivera para que desde Costa Rica nos dé una nueva receta de cocina. Hoy nos trae sopa de tortilla. Esto es Radio Dos Luces y ahora le toca el tiempo a la sección que hemos titulado La cocina al estilo de Nur.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien, bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. El día de hoy traemos una deliciosa sopa de tortilla mexicana, que aunque se cocina de maneras diferentes y distintas, sus acompañamientos y su base en casi todos los casos son la misma. Se requiere de ingredientes frescos para su elaboración, y una vez que la prepares y la disfrutes, va a ser de tus favoritas. Esta sopa de tortilla es muy sencilla de hacer. Nos va a tomar solo unos minutos de principio a final. El secreto es tener una sopa con esas tiritas de tortilla bien crocantes y servirla con un buen caldo. Y los ingredientes son los siguientes: 4 tomates rojos asados, dos dientes de ajo asados, media cebolla asada, un chile ancho hervido y limpio, un chile pasilla hidratado, 5 tazas de caldo de pollo, culantro, sal y pimienta, y para acompañar, aguacate en cubos, pollo deshuesado, tortilla en tiritas y fritas bien crocantes, limón en rodajas o en gajos, queso fresco de su preferencia, puede también usar mozzarella y crema o natilla. Primeramente vamos a poner a cocinar la pechuga de pollo. Una vez lista, la vamos a dejar enfriar para así deshuesarla. Y la vamos a deshuesar y desmechar en tiritas finas. Y reservamos el caldo. Mientras tanto, vamos a sofreír las tortillas en tiritas que queden bien crocantes, pero no quemadas. Luego, en una licuadora, junto al ajo, el tomate, la cebolla, el chile pasilla y el chile ancho, vamos a licuar el caldo del pollo y ponemos a hervir en una olla con un chorrito de aceite de oliva durante 25 minutos. Una vez listo, a servir y a disfrutar. Vamos a acompañar con el aguacate, la crema o la natilla y el queso, el limón y las tortillas previamente fritas. Esta receta es súper fácil pero muy deliciosa de hacer. Espero la puedan disfrutar con su familia. Mi nombre es Nur Rivera y me encanta esta sección de cocina, compartir con ustedes un poquito de lo hermoso que es la cocina. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación les leemos los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Naira Ruano Herrera desde Arrecife, en Lanzarote, en las Islas Canarias. La señorita Naira Ruano Herrera les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Cierto día, dos leñadores fueron a ver al juez delante de Nasruddin. Venimos de vender la leña en el mercado, explicó uno, y mi colega dice que tiene derecho a la mitad de la ganancia. ¿No es justo?, preguntó el juez. Lo sería si hubiera hecho un trabajo honrado, contestó el hombre, pero mientras yo trabajaba con el hacha, él se sentó en un tronco y no hizo nada. Miente, apuntó el otro. Mientras tú blandías el hacha, yo gritaba, dale, dale, para animarte. Puede haber gritado, dale, pero yo hice todo el trabajo duro, dijo el primero. Pero no habrías podido seguir sin mi estímulo, afirmó el segundo. Escuchadas las declaraciones, el juez reflexionó, pero por mucho que se esforzaba, no podía llegar a un veredicto. Entonces Nasruddin intervino y le dijo, ¿me permite, su señoría? Cogió entonces una moneda, la tiró al aire, cuando la moneda cayó al suelo con un clink, le dijo al segundo leñador, ¿has oído ese ruido? Sí, contestó el hombre. Bien, entonces toma ese clink en pago por tu dale y abandona el tribunal.
Muchas gracias a la señorita Naira Ruano Herrera desde Arrecife, en Lanzarote, en las Islas Canarias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
Alhamdulillah. www.radiodosluces.com. www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Nisrin Bujida con el tema Salli ala Nbina.
Mm-hmm.
Quien se cierre a la amonestación del compasivo, le asignamos un demonio que será para él su compañero. Les apartan, sí, del camino mientras creen que están bien dirigidos. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 43 y en las Aleyas 36 y 37.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces con la sección que hemos titulado Observatorio de la Islamofobia, donde nuestro colaborador Ismail Pereira Mohamed, de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, nos hablará de la culminación de la peregrinación al Hajj.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Observatorio del Islamofobia. Gracias a Radio Dos Luces por el espacio que siempre nos otorga y que nos proporciona un verdadero altavoz para prevenir la islamofobia a través del conocimiento y la información que a veces, pues desgraciadamente, desconocemos. Mi nombre es Ismael Pereira y soy técnico de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. Y en esta ocasión, con motivo ya de la proximidad de la siguiente fiesta que tenemos después del fin del Ramadán, vamos a profundizar sobre una fecha, una fiesta muy sagrada para la comunidad musulmana, que es el Eid al-Adha. así como poder conocerla más allá de lo que hayamos podido escuchar alguna vez o presuponer, incluso desmontar algún que otro mito. Eid al-Adha es un momento feliz que sucede casi al final de la peregrinación mayor, el Hajj. Y esta festividad tiene lugar durante el mes de Zulhijja, donde los musulmanes realizan muchos actos de adoración, rezan y piden perdón a Allah subhanahu wa ta'ala, especialmente durante el día de Arafat. Los musulmanes de todo el mundo también realizan el acto espiritual del sacrificio, de la udhiyya o kurbani, sacrificando un animal durante el periodo del Eid. Bien, en cuanto a este sacrificio, esta fiesta de sacrificio, que no matanza, que muchos suelen decir, sobre todo muchos partidos animalistas, se hace en conmemoración del acto de obediencia que hizo el profeta Ibrahim alayhi salam ante las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros pues queremos aprovechar la oportunidad y desear a todo el mundo un bonito comienzo de esta fiesta, y rezamos para que Allah subhanahu wa ta'ala pues facilite y acepte estos actos de adoración que permita a la comunidad musulmana crecer muchísimo más en cuanto a hermandad. Se espera que la celebración del Eid, la fiesta del Cordero de este año 2023, sea el miércoles, inshallah, 28 de junio de 2023. Una fecha que es provisional siempre, por supuesto, de la fecha real, porque depende siempre del avistamiento de la luna en el Zulhijja, 1444. Entonces, una de las cosas que nos gustaría desmontar es el animal que se suele utilizar para el sacrificio. Generalmente, por supuesto, se utiliza el cordero para el sacrificio, pero existen condiciones para sacrificio, para udhiyya, y uno de ellos es, bueno, el tipo de animal es el tipo de anam que se suele utilizar o que es permisible en la udhiyya, es el camello, el ganado, el cordero y las cabras. Hay un versículo que habla sobre esto en el capítulo 34, en la sura 22, capítulo 34 del Sagrado Corán. Por cierto, que hemos prescrito a cada nación sus ritos, y recordar que el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, sacrificar las reses que os proveímos. Vuestra divinidad es una sola, así que someteos a él y albricia un Muhammad a los humildes, que os tendrán la bienaventuranza. Hay, por supuesto, un montón de versículos, hay un montón de información recogida en el Corán sobre el sacrificio, sobre la fiesta como tal, y todo eso está estipulado en la Sharia. Así que, oye, nos hubiera gustado, la verdad, a muchos de nosotros al principio saber qué tipo de animales estaban permitidos a la hora de sacrificarlo. Yo, la verdad, es que me enteré hace, bueno, bien poco, hará unos 7, 8 años, cuando me interesé muchísimo más por mi religión. Porque, claro, la información es cultura trasladada que te suelen dar. Y, claro, yo, como no sabía nada del... Yo no sabía nada del Islam, yo solo creía que, oye, en la fiesta de sacrificio pues solo se utilizaba el cordero, dicho mal y pronto. Otro punto a destacar es que el ayuno en el Eid al-Fitr o en el Eid al-Adha está totalmente prohibido, como es obvio. Hay un hadith de nuestro amado profeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que habla de que ha prohibido de ayunar 2 días, se han prohibido de ayunar 2 días. El día del Eid al-Fitr y el día del Eid al-Adha. Eso están recogidos en Sahih al-Bukhari 1995. Como siempre, damos las gracias a Radio Dos Luces por permitirnos entrever, mostrar todo este buen ejemplo que existe en el Islam. Y agradecemos también este espacio para que sirva como una cura frente a la ignorancia y ayude a eliminar esa islamofobia que puede haber en la comunidad musulmana. No olvidéis que la caridad durante este mes es fundamental, consolidando la solidaridad y la generosidad con las personas de escasos recursos económicos y también establecer relaciones más sólidas con Dios, dedicándole tiempo al rezo, la recitación del Corán y haciendo que las acciones de los practicantes sean intencionadas y desinteresadas, y absteniéndose, por supuesto, de cotillear, mentir, generar polémicas y o pelear, que eso nunca viene de más después de haber pasado un Ramadán tan perfecto. Nuevamente damos las gracias a todos los oyentes por estar en este espacio, por dedicarnos unos minutillos de su tiempo para que podamos aprender todos juntos. Hasta la próxima.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Tlabarbe Unsebo, interpretado por Nisrin Bujiba.
سهرتي بالجبال ما دقتت بيد ويتام صهر مولي عب سلام ولا شاشة ولا دمقام ما دقت سهرتي بالجبال ما دقتت بيد ويتام صهر مولي عب سلام ولا شاشة ولا دمقام ليلة حبيبي ونبينا حبيبي وحبيبي حبيب الناس كلهم ليلى هاي الله ليلى هاي الله ليلى هاي الله ترب ربي ونسيبه يا شفي يا عافي يا باري تعالى جود بلطف الخافي وانت العالم بالحالة يا بعيني يا ريت سبع في غابة خلوايا والنور منه يسطع ربي هو والي ليلى ربي ونسيبه ليلة هاي الله ليلة هاي الله ليلة هاي الله ليلة هاي الله
No consideres insignificante lo malo, aunque lo percibas pequeño, ni consideres abundante lo bueno, aunque lo veas profuso. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos ahora a Sheikh Abdelghani Melara con el título La búsqueda de la excelencia.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسي الله سبحانه وتعالى إن القرآن قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا dice Allah le dice a sallallahu alaihi wasallam di ¿queréis que os digamos que os informemos quiénes serán los que más pierdan en acciones ya ahora es como si dijera serán aquellos cuyo esfuerzo se pierda, se extravíe en la vida de este mundo y sin embargo ellos crean o piensen que están haciendo las cosas bien. Esta ley es una ley muy importante porque Allah nos advierte y sobre todo les advierte a aquellos que, en principio, a aquellos que no creen. Pero lo interesante es que habla de una gente que creen que están haciendo las cosas bien. Y sin embargo, son los que más perderán en acciones, es decir, aquellos cuyas acciones no serán aceptadas por Allah y no les servirán de nada en la otra vida. Pero habla de una gente que cree, que piensan, que están haciendo las cosas bien. Y esto es algo que nos, de alguna manera, nos puede afectar a todos. Por eso es importante que reflexionemos, que recapacitemos primero sobre qué es hacer las cosas bien y que nos esforcemos por ello. Hacer las cosas bien es hacer aquello que Allah nos ha mandado, aquello que está conforme a la Sharia, a lo que Allah ha revelado y aquello que sigue la sunna del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, la práctica del mensajero de Allah. Hay un hadith transmitido por Abu Huraira, que al estar convencido con él, en el que dice que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo: Inna Allah ta'ala tayyun, tayyun, la yaqbalu illa tayyiban. En verdad Allah es bueno y no acepta o no admite sino lo que es bueno. Este es un punto de partida. Allah es tayyib, es bueno y solo acepta lo que es bueno. Esto nos debe llevar a una búsqueda de la excelencia en nuestras acciones. El musulmán, nosotros, los musulmanes, debemos de ser gente con una conciencia especial de las cosas. Debemos distinguirnos de la generalidad de la gente. Y debemos ir más allá de aquello en lo que la mayoría de la humanidad está. Porque aquello en lo que en lo que la mayoría de la humanidad está, no es otra cosa que satisfacer sus apetitos de cualquier forma, de la forma más rápida, más efectiva para conseguir aquello, tanto aquello que necesitan, en lo que todos participamos, porque todos tenemos las mismas necesidades, todos tenemos que comer y el resto de necesidades. Pero nosotros los creyentes, nosotros los musulmanes, debemos buscar la excelencia en las cosas, porque no todo vale. Debemos de buscar que nuestras acciones sean excelentes para que Allah las pueda aceptar. Y mirar siempre que todo lo que nos rodea sea algo excelente. Y no me estoy refiriendo a cosas que tengan un valor material. No se trata de ser pobre o de ser rico, porque la pobreza y la riqueza, en el fondo, son un decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquel para quien Allah decreta que sea pobre, lo será, haga lo que haga. Y aquel para quien Allah decreta que sea rico, lo será. Y aunque parezca que no es así, aunque parezca que depende de nuestras acciones, en el fondo no depende de lo que hagamos. Depende de lo que Allah, en su conocimiento anterior al tiempo, haya decretado, haya determinado para nosotros. Y cada cosa tiene su cortesía. Ser rico tiene unas cortesías, tiene unos peligros y tiene unas cortesías. Y tiene una excelencia. Igual que ser pobre, tiene unas cortesías, unos peligros y tiene también una excelencia. Entonces, el hecho de que busquemos la excelencia no tiene que ver con nuestra provisión, con nuestro poder adquisitivo, con lo que podamos comprar. Tiene que ver con algo que pongamos en nuestro corazón. Tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con rodearse de cosas lo más puras y buenas posibles. Tiene que ver con elegir siempre algo que nos eleve, algo que nos haga levantar la cabeza, no algo que nos degrade o que nos humille. Por supuesto que el que no tenga medios, pues habrá ciertas cosas que no podrá adquirir. Pero no se trata del lujo, no se trata de... Cuando hablamos de excelencia no se trata de algo material, se trata de algo que ponemos en nuestro carácter, en nuestro corazón. Sallallahu alaihi wasallam dijo: وَمَا بُعِثْتُ إِلَّا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. No he sido enviado sino para llevar a su perfección, para culminar las nobles cualidades de carácter, makarim al-akhlaq. El Karim, que aparte de ser uno de los nombres de Allah, Allah es el Karim es el noble y es el generoso a la vez. El generoso es noble en esencia. La generosidad es nobleza. Y se puede ser generoso siendo pobre, porque no solo la generosidad no es solo la generosidad en los bienes materiales, sino que es la generosidad con nuestra persona. Nosotros tenemos dos cosas que Allah nos ha dado. La primera es nuestra propia persona, lo que somos, y la segunda es lo que tenemos. Y Allah dice en el Corán: Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah ha comprado de los creyentes sus personas, lo que son, y sus riquezas, sus bienes, lo que tienen, porque para ellos es el jardín. De manera que nosotros somos propiedad de Allah subhanahu wa ta'ala. El pobre debe intentar gastar incluso de lo poco que tiene buscando la faz de Allah. Pero si no puede gastar cosas materiales, sí puede gastar de su persona, empezando como está mencionado en los hadices, por una sonrisa, hasta disposición para ayudar a tu hermano, estar disponible para la gente, aconsejar cuando te lo pidan, sin meterte en lo que no te importa, pero si alguien te pide consejo, dárselo con la mayor sinceridad y estar disponible para hacer algo por los demás. Porque en la medida en la que hacemos algo por los demás, salimos de nosotros mismos, salimos del was-was, del susurro del shaitán, y Allah nos ayuda. Como dice el hadith, Allah está ayudando al siervo siempre que el siervo esté ayudando a su hermano musulmán. Y para eso no se requiere tener riqueza material, solo se requiere tener disposición personal de estar, valga la redundancia, disponible para la gente, no ser inaccesible, no tener un carácter que hace que la gente no quiera recurrir a ti, no se quiera acercar a ti. Y luego los ricos tienen una gran responsabilidad, porque en virtud del hadiz que dice, solo hay dos dignos de ser envidiados. Dice, un hombre al que Allah le da riqueza y le impone gastarla en el camino de Allah. El rico, su prueba es purificarse a través de ser especialmente generoso con lo que Allah le ha dado. Dar con sabiduría, con discernimiento, pero incluso dando, como dice el hadith, de forma que tu mano izquierda no sepa lo que da tu mano derecha. Es decir, dando sin hacerlo ostensible. Hay una sadaqa, que es la sadaqa obligatoria, que es el zakat, que cuanto más pública se haga mejor, para que la gente vea que ese pilar está establecido, pero luego el resto de las sadacas, cuanto más en secreto sean, mejor. Y la prueba del rico es dar sin parar, dar con mucha generosidad. Y cada uno, tanto el rico como el pobre, tienen su cortesía con Allah. El hadith ese que he mencionado, en el que dice que Allah es bueno y solo acepta, solo admite lo bueno, continúa diciendo, y en verdad Allah ha ordenado a los creyentes lo mismo que ha ordenado a los enviados, a los mensajeros. Y Allah dice, ya ayuha rusul, kulu min tayyibati wa amalu salihan. Kulú min at-tayyibati wa amalu salihan. Ya ayuha rusul, kulú min at-tayyibati wa amalu salihan. Oh mensajeros, comed de las cosas buenas y haced buenas acciones. Actuad con rectitud. Esa orden que Allah da a los mensajeros es extensible para todos los creyentes. Las cosas buenas son las cosas lícitas, porque no puede haber nada que sea bueno, si no es lícito. Pero también tenemos que entender cuál es el concepto de lo que es halal. Allah en el Corán une a la palabra halal la palabra tayyib, cuando dice halalan tayyiban, halal y bueno, de manera que lo halal, por definición, ha de ser bueno, lo cual quiere decir que incluso en la búsqueda de comer lo halal debemos buscar la excelencia, la calidad, porque no todo vale. Porque un pollo, por poner un ejemplo, que ha crecido en una jaula, atiborrado de hormonas y de sustancias para que el proceso de su crecimiento no tuviera ningún problema. Hay un momento que casi no se puede considerar como un pollo. Entonces, da igual que lo sacrifiques o no. Es que eso ya no es un pollo. Entonces, esa reflexión llevar a buscar qué son las cosas buenas. Es como, y eso nos debe llevar a hacer un esfuerzo por adquirir lo mejor que podamos encontrar, incluido, por supuesto, y como algo esencial, lo mejor para nuestra salud. Insisto, y no es un asunto de poder adquisitivo, o sea, buscar lo barato no es la mejor opción si eso conlleva un detrimento en nuestra salud o en nuestra calidad de vida, o incluso, dicho de otra manera, o en otro sentido, de nuestra dignidad. Porque si uno tiene poco, pues se conforma con poco, pero al menos que sea bueno. Y lo mismo pasa con el vestido. No podemos ir. O sea, hay algo que... Esto es complicado de decir, porque tenemos que buscar la excelencia en todo, incluso en la forma de vestir, aunque seamos pobres. Y si ponemos esa intención de buscar la excelencia, la ponemos en nuestro corazón, Allah nos ayudará y hará que aparezcan cosas buenas y cosas excelentes. Entonces, y dice Allah también, continúo con el hadith, o vosotros que creéis, ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, o vosotros que creéis, comed de las cosas buenas que os hemos dado como previsión. Allah dice en el Corán, o vosotros que creéis, comed de cosas buenas, min tayyibat, cosas buenas que os hemos dado como previsión. Entonces, de cosas lícitas, pero que también son buenas, de calidad. Y luego habla de un hombre que está de viaje y que va, pues, como uno va cuando está, sobre todo en otros tiempos, cuando uno está de viaje, pues va descuidado, desaliñado, etcétera, y extiende sus manos al cielo diciendo ya Rab, ya Rab, oh Señor, para hacer un dua, para pedirle a Allah. Pero dice el hadith, pero su comida es haram, su bebida es haram y su vestido es haram. Y se alimenta con lo haram. ¿Y cómo se le puede responder? Termina el hadith diciendo, ¿cómo se le va a responder? Esto es otra reflexión. Como queremos que Allah acepte nuestras acciones, ¿cómo queremos que Allah responda a nuestro dua si no somos escrupulosos con lo que comemos, lo que bebemos y lo que vestimos? Y eso es un asunto que en un sentido es muy difícil de alcanzar, porque no solo se refiere a que vayamos a una carnicería halal a comprar carne halal, o que no bebamos alcohol, o que no vistamos algo que esté hecho con alguna sustancia que no sea halal o que sea robado, sino que significa también que pongamos atención a de dónde viene nuestra provisión. O sea, de dónde viene aquello con lo que nos buscamos la vida, o sea, ¿Qué hacemos para buscarnos la vida? ¿Si es algo halal o no es halal? Esto, en la época en la que vivimos, casi se presenta como una empresa imposible, porque todos, queramos o no queramos, o no, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, todo lo que hacemos está salpicado por arriba, por la usura. Entonces es muy difícil estar libre de eso. Nuestro propio dinero tiene un carácter usurero en su concepción, en lo que es, en el hecho de que sea un símbolo y de que no sea algo que tiene una riqueza intrínseca, de manera que cuando hacemos una transacción haya un intercambio de un valor por otro. Entonces, al menos tomar conciencia de las cosas y pedirle a Allah que haga que nuestra comida sea halal y que nuestra bebida sea halal y que nuestro vestido sea halal, con un entendimiento profundo de lo que eso significa. Y profundo no quiere decir que sea complicado, simplemente significa llegar hasta el fondo de las cosas, no quedarnos en la superficie, no vivir una vida contraria a la excelencia a la que Alá nos llama. Bueno, y con esto de momento termino por esta vez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Mule Ahmed, interpretado por Nisrin Bujida.
والوالي يا مولاي حمان الله بابا والله سيدي وشريف يا مولاي حمان مالك يا عيني تبكي ورا الفراق جابوه تبكي ورا الفراق جابوه يا الله بابو والله سيدي والوالي يا مولاي حمان الله بابو والله سيدي وشريف يا مولاي حمان والوالي يا مولاي حمان وشريف يا مولاي حمان وراكب حالكش راس ما عقلي ومشى الله بابا والله سيدي والوالي يا مولاي حمان الله بابا والله سيدي وشريف يا مولاي حمان بنتي سرة سرة ليام مرات صفاب ومرات غناغي سرة سيرة ليام مرات صفاب ومرات الله غالي الله غالي وسيادي سلم الله غالي الله غالي والولي يا مولاي حمان والولي يا مولاي حمان والشريف يا مولاي حمان وراكب عالقشة راس ما عقلي مشى الله بابا والله سيدي والولي يا مولاي حمان الله بابا شريف يا مولاي مولانا سعى ورضاك ولا بابك وقفنا من يرحمنا سواك يا ارحم الراحمين الله بابا والله سيدي والوالي يا مولاي الله بابا والله سيدي وشريف راس ما عقلي ومشى الله بابا والله سيدي والوالي يا مولاي حمان الله بابا والله سيدي وشريف يا مولاي.
La buena educación es la mejor herencia. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de acabar con el programa, les vamos a hablar de las cuatro hormonas de la felicidad y de algunas ideas para aumentarlas en nuestro cuerpo. Todos sabemos que la sensación de bienestar y de felicidad está impulsada por muchos procesos químicos que ocurren en nuestro cuerpo y en los cuales se involucran las llamadas hormonas de la felicidad. Estas hormonas de la felicidad son aquellas sustancias químicas que en nuestro cuerpo se encuentran estrechamente ligadas a las emociones, influyendo en la actividad cerebral para ocasionar, entre otras cosas, placer, bienestar, relajación o euforia. En especial hay cuatro hormonas que influyen considerablemente en nuestro estado emocional. Vamos ahora a ver cuáles son. En primer lugar está la dopamina, que nos hace sentir recompensados. La dopamina es una hormona producida ante todo en el cerebro, que influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora y puede ser determinante en nuestro estado de ánimo al estar relacionada con la motivación, la recompensa y las adicciones. Cuando consumimos, por ejemplo, una droga o un plato muy dulce, la dopamina es la encargada de que experimentemos una sensación placentera y busquemos más de dicha recompensa positiva posteriormente. De igual forma tiene una función motivacional porque no solo nos recompensa cuando realizamos algo placentero, sino que también se libera antes de realizar esta acción, lo que puede motivarnos a buscar situaciones agradables o que finalmente brinden placer. En segundo lugar está la serotonina, de gran influencia en el cerebro. La serotonina es una hormona que influye en una gran cantidad de procesos que ocurren en nuestro cerebro, afectando, entre otras cosas, procesos metabólicos, el estado de ánimo, las emociones, el sueño, la actividad sexual y otras. Sobre nuestra felicidad tiene gran influencia no solo porque ayuda a regular los ciclos de sueño y vigilia, que resultan clave para sentirnos mejor, sino también porque puede relajarnos y ayudar a experimentar una situación de bienestar emocional. En tercer lugar está la oxitocina, la hormona del amor. La oxitocina es una hormona producida en nuestro cerebro que ejerce funciones neuromoduladoras, influyendo de esta forma en comportamientos sociales o sentimentales, patrones sexuales e incluso en la conducta parental. La oxitocina se eleva cuando el individuo experimenta sensaciones agradables, cuando nos enamoramos, nos sentimos alegres, siendo por ello de gran influencia en la sensación de bienestar y felicidad. También tiene un efecto sobre nuestro comportamiento, aumentando la confianza y reduciendo el miedo social, así como incrementando la sensación de empatía que se traduce en beneficio de las relaciones sociales. En cuarto lugar están las endorfinas, los opioides naturales de nuestro cuerpo. Los opioides son un grupo de fármacos con efecto analgésico en nuestro cuerpo y esta acción puede ser reproducida a la perfección por las hormonas denominadas endorfinas, que se producen en nuestro cuerpo por células presentes en el cerebro. Antes de tener un efecto analgésico, producen sensación de bienestar e incluso de euforia, siendo por ello de gran importancia para ser felices. Aunque cada una de estas hormonas se sintetiza en un sitio diferente y tienen efectos independientes, cuando experimentamos una situación placentera o nos sentimos felices, estas cuatro hormonas en simultáneo se hacen presentes ayudándonos a vivenciar ese bienestar. Por eso, si queremos sentirnos más alegres, más felices y menos depresivos, así como controlar situaciones estresantes, debemos aumentar las llamadas hormonas de la felicidad. Pues una vez que las hemos nombrado, veamos ahora cómo podemos aumentar esas hormonas de la felicidad, pero de manera natural. Primero, realizando ejercicio físico con regularidad, porque esto eleva ante todo hormonas como la serotonina y las endorfinas. Segundo, escuchar música y bailar, que puede estimular la liberación de las endorfinas, así como también de la dopamina. En tercer lugar, abrazar o acariciar a un familiar o ser querido o incluso a nuestra mascota, que esto puede elevar la llamada hormona del amor y contribuir a nuestra felicidad incrementando los niveles de oxitocina. En cuarto lugar, disfrutar de un plato que nos agrade, dulce o salado, para elevar ante todo los niveles de dopamina, pero eso sí, ni muy dulce ni muy salado. También hay que mirar la salud. En quinto lugar, tomar el sol, que es ideal para elevar los niveles de endorfinas y de serotonina, ayudando, entre otras cosas, a relajar el organismo. En sexto lugar, pasar tiempo al aire libre, que estimula considerablemente la liberación de la serotonina y puede también incrementar los niveles de endorfinas, especialmente si mientras estamos en medio de la naturaleza realizamos algún tipo de ejercicio. Por cierto, hay dos cosas más que podemos hacer para aumentar estas hormonas de la felicidad. Una es haciendo buenas obras, como por ejemplo la caridad, y otra es mostrarnos agradecidos por las satisfacciones que hemos recibido en esta vida. En fin, vemos que haciendo una vida saludable en general, es decir, ejercicio, una buena alimentación, socializando con los demás y siendo caritativos y agradecidos, disparamos estas hormonas de la felicidad y nos harán sentir más felices. Pues ahí queda. Bueno, pues de esta manera casi hemos llegado al final del programa.
Les recordamos que nos han escuchado en el 10 de frecuencia modulada 94.1 y 93.4 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el 10 de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com. Ahora, antes de despedirnos, les dejamos con el último tema de música musulmana de esta semana. Escuchamos La Ilaha Illallah interpretado por Nisreen Bujida.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
سرت بالجبل ما دقت بيد ودام صهر ملعب سلام ولا شاشة ولا المقام ما دقت سرت بالجبل ما دقت بيد ودام صهر ملعب سلام ولا شاشة ولا المقام ليلى وحبيبي ونبينا حبيبي وحبيبي حبيب الناس كلهم ليلى هاي الله ليلى هاي الله ليلى هاي الله ترب ربي ونسيبه يا شفي يا باري تعالى جود بلطف الخافي وانت العالم بالحالة يا بعيني يا ريت سبع في غابة خلوايا والنور منه يستع ربي هو